En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
Bueno, pues de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo también vendo empresas. Como sabéis, aquí se trata de que todos intentemos aprender sobre técnicas, sobre estrategias, siempre circunscrito al ámbito de las ventas B2B. Y hoy vengo a hablaros de nuevo de los mismos temas de siempre, pero no desde la parte operativa o desde técnicas particulares, sino desde un punto de vista más estratégico. Además, no lo voy a hacer yo solo, sino que me acompaña Luis Parra, que es socio de una consultora que se llama Estratégico. Luego dejaremos el enlace en las notas del episodio, pero bueno, por si queréis echar un vistazo ya, estratégico.com, empezando por S-T-R-A-T-E-G-Y-C-O.com. Y bueno, como su nombre indica, el nombre de la empresa, pues a lo que se dedican es al asesoramiento estratégico a empresas, pues bueno, para ganar en eficiencia y para, en general, pues mejorar los resultados empresariales. Bueno, Luis, muchas gracias por acompañarme y presentarte. ¿Y qué tal estás?
Bueno, pues primero, David, encantado de saludarte. Gracias de contar conmigo para compartir un rato hablando y comentando temas. Sí, ya empezamos diciéndote que estratégico.es, la página web, estratégico.com, pero bueno.
Gracias, así con, gracias por la corrección.
Con esa corrección reforzamos el mensaje, o sea, parece que está preparado, con lo cual perfecto. Vale, parece que hemos hecho una estrategia de refuerzo de mensaje. Y nada, pues encantado de compartir contigo distintos aspectos, ¿no? De estrategia, de venta y de los temas que nos preocupan, nos ocupan y nos ayuda a comentarlo con otras personas para ayudarle, ¿no?
Sí, vamos a intentar hacer esto pues como si estuviéramos charlando tú y yo solos, ¿vale? Y yo siempre abordo esto con la pretensión de, bueno, pues de aprender cosas de la persona con la que estoy hablando, ¿no? Entonces, seguramente, pues como ya he dicho en algún otro episodio, ¿no? Si yo consigo aprender cosas, pues oye, plausiblemente el resto pues también puede enriquecerse de nuestra conversación, ¿no? Yo tengo varias reflexiones porque, a ver, el tema de la venta y el tema de la estrategia. Bueno, es obvio, es una cosa que me parece obvia, pues el plantear que las ventas son parte de la estrategia empresarial, ¿no? Al final es uno de los elementos pues que va a permitir el mantenimiento o el aumento de los ingresos. Y esto es una de las dos variables. La otra sería el coste, pues que compone esa variable del beneficio, ¿no? Ese objetivo del beneficio empresarial. ¿Qué ocurre, Luis? Pues que yo cuando voy a visitar a clientes, estoy en contacto pues en estos años que llevo con muchas empresas, en ocasiones, no te digo que siempre, pero me encuentro con que pese a la importancia, no veo que haya en muchas ocasiones una verdadera estrategia comercial en las empresas, ¿no? Yo no sé si esto se debe a que en general no hay estrategia o que al menos no está estructurada o que no está formalizada, sino que es más bien una estrategia tácita, por así decirlo, que no digo que no tenga su utilidad. No sé si se puede deber a que no se considera la parte de las ventas como una de las, no sé, de los factores fundamentales para esa parte estratégica y del beneficio. No sé qué opinas, ¿no? O no sé si compartes mi visión, pero es un tema que yo lo veo con cierta frecuencia, ¿no? Esa falta de estrategia comercial.
Bueno, lo que estás comentando es muy interesante porque realmente, las ventas es corto plazo, ¿no? Necesitan planificación, evidentemente, pero es corto plazo. Marketing es largo plazo. Muchísimas empresas nos encontramos que esa misma posición la ocupa la misma persona, con lo cual, si un mismo directivo lleva a marketing y lleva a venta, ¿qué va a ocurrir? Que el corto plazo se desayuna a largo plazo, con lo cual estará siempre más pendiente de las ventas del mes, del trimestre, del semestre, más que de hacer una planificación estratégica, ¿no? Yo creo que en las ventas se pierde muchas veces el norte de esa planificación estratégica. Conozco clientes donde continuamente están retribuyendo a los comerciales y tienen un variable para ello sobre facturación. No se tiene en cuenta ni siquiera el beneficio, solamente facturación, ¿no? Entonces, eso falta planificación. Te encuentras empresas que venden mucho y cada vez que venden pierden más dinero, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo primero, lo más importante, es tener una planificación de largo plazo. Una estrategia definida, unas metas, unos objetivos. Y para eso, después eso lo vas aterrizando en objetivos más pequeños, metas más pequeñas, que ya son los objetivos de corto plazo y es donde están los planes de venta, ¿no? Entonces, muchas veces las ventas y los incentivos y los objetivos que nosotros le ponemos a los equipos ciegan el objetivo real de la compañía, ¿no? Que es la pervivencia a largo plazo y la rentabilidad a largo plazo.
Claro, efectivamente. Mira, yo hay una cosa que has dicho que me quedo con ella, ¿no? Que no siempre vender más implica mayor beneficio. Yo al final siempre digo que la estrategia del departamento comercial, al final yo lo veo, las ventas la veo como un subsistema y subrayo la palabra subsistema, pues dentro de lo que es todo el sistema empresarial, ¿no? Yo creo que esto es importante porque al final ese conjunto de piezas que están entre sí coordinadas y conectadas dentro de ese subsistema de ventas tiene que tener puntos de contacto con el resto de la estructura empresarial, ¿no? Y tiene que estar en línea, como tú has indicado con el ejemplo, no solamente a vender más, sino a vender de forma alineada con ese objetivo empresarial que puede ser, bueno, pues no solo, pero puede ser el aumento del beneficio, ¿no? Uno, digo que no solo porque hay otras variables que se persiguen dentro de la estrategia. Pero oye, ejemplos, como tú acabas de decir, yo puedo vender más, pero puedo hacerlo a la vez que estoy aumentando proporcionalmente o incluso por encima de esa proporción los costes de la venta, con lo que realmente o bien no logro el objetivo del beneficio o incluso me lo cargo, ¿no? Lo descalabro. Puedo también plantearme, oye, no necesito aumentar mi cartera de clientes. A lo mejor lo que necesito es hacer más venta de fidelización vendiendo más caro, a lo mejor, revisando los precios. O a lo mejor tengo que concentrarme en mantener, digamos, mi capacidad comercial sin tanta pretensión de aumento y revisando de nuevo, pues a lo mejor partes de otros aspectos que redunden en la... O sea, yo creo que se pierde esa visión de alinear el objetivo de ventas con los objetivos que puede haber a nivel estratégico, ¿no? Como que están muchas veces desconectados.
De hecho, fíjate si se pierde que normalmente cuando una empresa o una organización tiene la vista puesta muy en el corto plazo, considera que las ventas son los ítems que vende el equipo comercial, los servicios que vende el servicio comercial o las renovaciones con cliente, ¿no? Y muchas veces hablan de que eso son las ventas, ¿no? Pero ¿es venta cómo coge el teléfono a la persona de administración o de recepción? ¿Es venta con qué tiempo respondemos a nuestro cliente o nuestros proveedores ante una demanda? ¿Es venta el cómo pagamos a nuestros proveedores? ¿Es venta el que nuestras facturas vayan correctas cuando lo mandamos al cliente? Todo eso es venta, ¿vale? Porque si creemos que solamente es venta lo que es la captación o la renovación de un contrato, estamos equivocados, ¿no? Entonces, para ser consciente de que es venta todo lo que hacemos dentro de nuestra compañía, hace falta estrategia, hace falta planificación. A mí me gusta mucho una frase de Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos, sabéis que era militar, y él decía que los planes había que hacerlos, aunque después los planes nunca funcionaban y nunca se ajustaban a la... Dice, los planes hay que hacerlos aunque no sirvan, porque la planificación lo es todo, ¿no? Y entonces es cierto, o sea, yo creo que falta en muchas empresas el sosiego para hacer una planificación estratégica. Esas planificaciones no son inamovibles, hay que ir revisándolas, evidentemente, ¿vale? Y después eso ya aterrizarlo en la ejecución del corto plazo, ¿no? Yo una de las cosas que cuando entro a ayudar a compañía, una de las cosas que me encuentro bastante es que no tienen separado la visión de corto y largo plazo, ¿no? Y una de las primeras cosas que les recomiendo es tener un comité de estrategia y un comité de dirección. Son dos cosas diferentes. Incluso el escenario donde hay que tenerlo es diferente. Los comités de estrategia hay que tenerlo cada 3-6 meses y hay que tenerlo, yo recomiendo que siempre sea un off-site, fuera del lugar de trabajo, en un hotel, en un cortijo, fuera una sesión de trabajo independiente para el tema de estrategia. Y los comités de dirección, los comités ejecutivos, pues tienen otro formato y otra fórmula y otra periodicidad, ¿no? Entonces, yo me encuentro que muchísimas organizaciones tienen totalmente mezclado eso y tienen una reunión, que es lo mismo que están hablando de contratar a una persona, despedirla, subir el salario, que están hablando de si van a comprar otra compañía para fusionarse con ella, ¿no? Y bueno, y eso evidentemente son ámbitos totalmente diferentes. Y en las ventas pasa lo mismo. La planificación hay que hacerla al principio y todos todas las personas que forman parte de una organización vendemos.
Bueno, plenamente de acuerdo. La venta es cosa de todos, efectivamente. Hay otra reflexión que quería hacerte que hila con esto. Bueno, al final es, se ve mucho descalabro, mucha desconexión en ocasiones entre el departamento comercial, que van como por su lado, y el resto de la empresa solamente se preocupa cuando llega el pedido. Yo ahí hay un símil que utilizan bastantes personas que me gusta mucho para que nuestros oyentes lo entiendan, aunque hice un episodio hace dos o tres episodios, hablé mucho sobre esto, y es que al final la venta, el departamento comercial, yo lo veo como una especie de lanza donde los vendedores son esa punta de la lanza, pero una lanza necesita un palo un poco para dirigir hacia dónde tienes que incidir y dos, para luego empujar. Y ese palo precisamente es lo que tú comentabas, ¿no? Ese palo es el resto de la empresa, incluyendo, por supuesto, a la capa directiva, ¿no? Que tiene que estar coordinada. O sea, el equipo de ventas no debería ser esos tipos que están por ahí fuera y que de vez en cuando vienen, ¿no? Y nos traen un pedido, ¿no? Sino que debería haber una mayor coordinación. Sobre lo que comentas en relación a la visión de largo y de corto y a esa diferenciación entre un departamento que tenga una visión estratégica y uno más operativo, pues oye, la verdad es que me encanta la idea, ¿no? Es cierto que cuando se hace una planificación, yo siempre indico o me gusta pensar que esa planificación, como tú también has indicado, va a tener que ser corregida en el tiempo, ¿no? Porque no podemos planificar todo de antemano y sobre todo a muy largo plazo. Y yo ahí siempre apuesto por lo que aportan las metodologías ágiles que vienen del ámbito del software, del desarrollo del software, donde la máxima que perseguían era, oye, todo es cambio. Todo es un devenir, que es una especie de ser como un proceso. Y por lo tanto se dieron cuenta de que no valía de nada defenderse frente al cambio, sino que había que abrirle los brazos e incorporarlo. En ese sentido, la visión esa del sosiego que tú has mencionado, esa palabra, es fundamental porque todo esto que te estoy comentando de esa visión estratégica cada 6 meses, cada 4 meses, cada 8 meses, requiere de un ejercicio que se llama reflexión. Es pararse, torcerse sobre uno mismo para revisar lo que has hecho y plantear posibles espacios de mejora, problemáticas, dudas, errores. Entonces yo creo que eso es muy interesante, el plantear a nivel estratégico y por supuesto también en la parte de ventas, esa visión a medio y largo plazo estratégica, pero luego no olvidarse de hacer esas iteraciones, de partir ese plan comercial, por ejemplo, estratégico, ese plan de empresa, pues como en trozos cada 3 o 4 meses y ya planificar en la agenda a través de ese comité de estrategia, que a lo mejor incorpora a directivos de diferentes áreas, ese periodo pausado, sosegado, de reflexión, súper necesario, que además estoy muy de acuerdo en que se haga fuera de la oficina, ¿no? Se haga como en otro entorno, porque aquí de lo que se trata es de hacernos preguntas a nosotros mismos para responder a vamos bien, vamos mal, es lo que esperábamos, estamos yendo por el buen camino. Así que ahí un poco pues, plenamente de acuerdo, ¿no?, con lo que estás comentando.
Mira, incluso esos comités de estrategia offsite que estamos comentando, bueno, yo siempre recomiendo tener invitados externos, ¿no? Bien consultores, bien asesores, bien, claro. Bien gente que sean inspiradores, ¿no? Hay distintos perfiles, pero gente externa que no tenga miedo, digamos, ni tenga cortapisa a decir lo que piensa, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos en las organizaciones que incluso dependiendo del estilo directivo que tenga el vértice, pues, oye, la gente le ríe las gracias, ¿no? Y le sigue un poco el baile, ¿no? Y muchas veces las organizaciones no necesitan eso, necesitan a alguien que zarandee las ideas, ¿no? Y entonces es muy recomendable en eso. Evidentemente, en un comité de dirección no puedes hacer eso. En un comité de dirección es ejecución inmediata y no estamos para poner en duda lo que esté diciendo la dirección, ¿no? Pero en los comités de estrategia sí, ¿no? Entonces es un buen momento para que se acompañe de otros profesionales que ayuden en esa reflexión que tú decías, ¿no? Respecto al ejemplo que has puesto de la lanza, la punta de lanza me ha gustado mucho y siguiendo con esa analogía que estamos haciendo del corto y del plazo, de la planificación, del corto y largo plazo, cuando tú ya estás con la lanza y con la punta de lanza, ya la batalla la tienes que tener planificada. Ese no es el momento de planificar, ese es el momento de la lucha, ese es el momento del cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces necesitas un paso previo que es, oye, estudiar el campo de batalla, estudiar las fuerzas que tienen los dos ejércitos y ver cómo vas a luchar, qué fuerzas tienes tú, de cómo dispones, y en ese momento ya vas después con la lanza, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que mezclan el momento de usar la lanza, ¿vale? Y el momento de las ventas, el momento del corto plazo, y ahora vamos a planificar cómo es el ejército de enfrente, ¿no? Entonces, me encuentro equipos comerciales que van a puerta fría, visitan muchas empresas, por ejemplo, y no se han metido ni en su página web. Pues, tú como no eres del sector, pero tú sabes si esa empresa se está fusionando, se está fusionando, si está cómo le va, sabes algo de esa empresa, ¿vale? Entonces, esa planificación previa es muy, muy necesaria, ¿no?
Hombre, acabas de comentar un tema muy interesante justo antes de esta última, nuestro último comentario, que era lo de incorporar esa visión externa, ¿no? Cuando vas a hacer esa revisión estratégica. Dos puntos que comentar, vamos, de nuevo, plenamente de acuerdo, y ahondar un poco en las posibles razones. La primera, las has comentado tú, solamente quería un poco incidir sobre ellas. La primera es que, como dice el refrán, muchas veces las ramas no te dejan ver el bosque, ¿no? Es decir, estás tan metido en tu dinámica y en tu día a día y en tu propio mirarte a ti mismo, pues que te cuesta, ¿no?, tener una visión de tu realidad, porque tu realidad eres tú mismo, ¿no? Entonces, el tener a alguien que desde fuera te diga, oye, pero no estás tanto, no te das cuenta que por ahí vais mal, ¿no? Pues eso siempre alumbra, ¿no? Porque te da un nuevo foco, una nueva perspectiva que desde el interior es muy complicado. Y luego la segunda justificación que yo le veo, tú también lo has comentado, la de reírle la gracia siempre a los directivos o a los jefes. A mí me gusta hacer, cuando hago consultoría en empresas, me gusta hacer en algún momento un ejercicio de inteligencia colectiva que consiste en plantear un reto, una pregunta, un par de preguntas, lo que sea, y obtener respuestas, pero obtenerlas de forma anónima. E incorporar en esa solicitud de respuestas a cuanta más gente mejor, incluyendo al becario o, por qué no, a la señora que viene todos los martes a limpiar los despachos y, sin embargo, está captando cosas, ¿no? Esto elimina, digamos, esos sesgos que tú comentabas de cuando habla el jefe, todo el mundo le presta oídos, porque es el jefe, pese a que a lo mejor está diciendo una gilipollez. Y cuando habla el becario, este no tiene ni puta idea, pues no vamos ni a escucharle, ¿no? Entonces, aquí con este tipo de ejercicios de anonimato, pues son muy recomendables, porque lo que haces es que pones en competencia las ideas frente a las ideas.
Totalmente de acuerdo.
Es sorprendente, porque luego muchas veces las mejores ideas son de aquellos que menos te esperas, que aportan a lo mejor una visión de más fresca, más exterior, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy recomendable. No sé si tú, vosotros en Estratégico, habéis hecho este tipo de ejercicios de anónimo.
Pues mira, sí que lo hacemos y trabajamos algo que son sistemas de innovación abierta, ¿vale? Que eso, uh-huh, lo trabajamos bastante y tenemos uno de los compañeros bastante especialista. Y nosotros, en los sistemas de innovación abierta, promovemos... Nosotros siempre decimos que las mejores ideas desde el punto de vista de competitividad, muchas veces frente al mercado, nunca vienen de la alta dirección, las mejores ideas, ¿vale? Vienen de la base. Generalmente no vienen nunca de la alta dirección, ¿vale? Con lo cual, donde te encuentras compañías muy piramidales con una estructura jerárquica muy potente, muy establecida, son empresas que se van quedando atrás porque no aprovechan todo lo que puede dar su equipo, ¿no? Entonces, es necesario escuchar al equipo y darle posibilidad. Entonces, eso que tú dices es muy interesante. O sea, por supuesto, una limpiadora, un becario, cualquier puesto tiene cosas interesantes que ofrecer, cualquiera. Y el que no lo vea o no lo perciba así se está equivocando, ¿vale? Entonces, los sistemas de innovación abierta permiten precisamente eso, que es una metodología para que no sea solamente una encuesta de un momento dado, sino que haya una metodología de trabajo donde cualquiera pueda aportar innovaciones y creatividad, ¿no? Y eso lo implantamos nosotros en compañías también, con lo cual. Yo siempre digo que nosotros no estamos para dar respuestas. Nosotros estamos para hacer preguntas, ¿no? Y las respuestas las tienen que dar ellos, ¿vale? Entonces, donde, digamos, está el quiz de nuestro trabajo es hacer las preguntas adecuadas, ¿vale? Cuando nos encontramos muchas organizaciones, donde incluso el equipo de dirección lo que espera son, siempre son respuestas. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues lo hago, ya está. Eso, están entrenados para eso, ¿no? Con lo cual, eso cala hacia abajo y toda la organización está pendiente de eso. Y yo creo que hay que trabajar de una forma más, como tú decías antes, más reflexiva, ¿no? Es decir, hacer las preguntas adecuadas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues diría las preguntas de la 6W famosa, pero hay muchas formas de hacer preguntas y nuestro trabajo realmente, el valor de nuestro trabajo está en qué tipo de preguntas hacemos.
Claro, al final la pregunta lo que genera son quiebres y lo que genera son reflexiones, duda, ¿no? Cuestionamiento, o sea que yo creo que sí, que efectivamente cuando se llega a una conclusión por uno mismo, aunque sea con un poco de guía, pues siempre eso da un mayor resultado. Bueno, y ¿qué temas son los que crees son los ejes fundamentales dentro de una estrategia dentro de una empresa? Yo he estado viendo un poco lo que aparece en vuestra web, habláis de la estructura, ¿no? Pero habláis también de las personas. A mí en algún momento también me gustaría preguntarte por los valores, ¿vale? Que nos metemos dentro del ámbito de la ética empresarial, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Que se vaya creando una especie de que esos valores sean compartidos, intersubjetivos dentro de la empresa para ir fomentando una cultura empresarial acorde, bueno, o coordinada en primer lugar y un poco acorde a la visión y a la misión de la empresa, ¿no? Antes hablábamos del beneficio, ¿vale? Pero no es cuestión de obtener el beneficio a toda costa, ¿no? Y por cualquier medio. Al final, la ética profesional tiene que estar presente. El cómo se cuidan los activos más importantes, que son los recursos humanos. ¿Esos temas también entráis en ellos o cómo los ves tú?
Mira, creo que no sé si fue Peter Drucker el que decía que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Y tú has comentado un tema muy interesante, que es el tema de los valores. Nosotros los valores, más que los valores, nosotros hablamos de comportamientos, ¿no? Porque los comportamientos son un reflejo de los valores, ¿vale? Los valores muchas veces decimos, oye, ¿qué valores tenemos? Bueno, pues yo soy esto, yo soy tal, pero esos son más intenciones, ¿no? Pero los comportamientos es ejecución, ¿vale? Entonces, nosotros nos gusta más centrarnos en los comportamientos que en los valores en sí, ¿vale? Uh-huh. Esos comportamientos en una organización vienen muy, muy y muy, lo digo tres veces, determinado por cómo se la dirección de la empresa. ¿Vale? Entonces, según cómo sean los comportamientos...
Repite, Luis, porque hemos tenido una pérdida de conexión.
Sí, no te preocupes. Te decía que...
¿Determinados por...?
Por la alta dirección de la compañía, ¿vale? Uh-huh. O por el propietario, si una pyme, el propietario de la compañía, ¿vale? Entonces, los directivos dirigimos con el ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Igual que los padres, enseñamos con el ejemplo, ¿vale? Si nosotros tenemos como directivo una serie de comportamientos, esos comportamientos serán, en cierta manera, imitados o serán seguidos, ¿vale? Si nosotros además tenemos esos comportamientos, a la hora de fichar equipos, ficharemos gente que esté alineado con ese tipo de comportamiento, ¿vale? Entonces, al final, todo eso va creando una cultura de empresa, ¿vale? La cultura es algo que, bueno, se va creando de forma espontánea, de forma dinámica. Pueden más o menos guiarla, pero se va creando a medida que va la empresa acumulando años. Y entonces hay que ser muy consciente de lo que es el ejemplo. Tenemos altos directivos que dicen unas cosas y hacen otras, ¿vale? Con la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, bien, y otros donde están continuamente lanzando mensajes, compañías muy grandes, compañías de líderes, ¿no? Lanzando mensajes de qué buenos somos, qué socialmente corporativos somos, y después la gente no le paga lo adecuado, la gente... Bueno, mil circunstancias donde no están cumpliendo lo que están diciendo, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Pero sí es cierto que lo que tú dices de valores, nosotros siempre nos enfocamos más en el comportamiento, trabajamos los comportamientos.
Bueno, claro, al final yo me estoy leyendo ahora precisamente, a mí me gusta mucho la lectura, estoy leyéndome un libro de, ha sido un bestseller, vamos, de Jonathan Haidt, que se llama La mente de los justos. Uh-huh. Aquí te habla mucho de desde dónde actuamos, que también habla mucho de esto la PNL, la programación neurolingüística, además. Este tipo es un psicólogo social, entonces al final, claro, viene a decir que actuamos desde aquello que valoramos, es decir, si yo, mi comportamiento está muy, muy determinado por mi plano afectivo, ¿no? Por aquello que yo valoro, por aquello que, si yo soy una persona que valoro mucho la seguridad, pues seré lo más seguro una persona conservadora en mi forma de actuar, ¿no? Si soy una persona que a lo mejor valoro mucho la creatividad, ¿no? Y el cambio, pues a lo mejor actúo de una forma más arriesgada, con lo cual es verdad que al final los comportamientos pues vienen a ser una especie de traducción práctica de los, pues eso, de los sentimientos morales de que tienen las personas. Con lo cual, efectivamente, observando, que es mucho más fácil de observar cómo se comportan las personas, pues se puede un poco hacer idea uno de cuál es ese plano moral o esa cultura empresarial que está subyaciendo y que es muy difícil de aprender, claro, porque se basa en comportamientos no estructurados, sino comportamientos que están ahí flotando, ¿no? Que no son fácilmente medibles e identificables. Así que me parece...
Mira, eso que dice David, cuando la gente, sobre todo el equipo comercial, se le pagan comisiones, dice, oye, pues cobra un variable, cobra comisiones. Eso es el sistema de comisiones, el sistema de retribución, vale, muy bien. Nosotros lo llamamos sistema de refuerzo de conducta. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tú puedes poner un sistema de refuerzo de conducta para cualquier persona de la organización, ¿vale? Tanto para el departamento de venta como para cualquier otra área, ¿no? Y cuando llamas sistema de refuerzo de conducta, ya le estás poniendo el foco en lo que realmente importa, ¿vale? ¿Tú qué quieres? ¿Un vendedor que nada más que te venda para conseguir facturación o quieres un vendedor que fidelice, que trate bien al cliente, que venda con margen, que trate bien a sus compañeros, a sus clientes internos, que no sea un déspota con su personal administrativo? Si tú solamente estás su sistema de refuerzo de conducta, solamente si vende, todo lo demás lo estás obviando. Te estás cargando la cultura, te estás cargando los comportamientos. Pero si tú, además de valorarlo por la venta, lo estás valorando por otros aspectos, ver cómo trata a sus compañeros, cómo responde de rápido a sus compañeros, el sistema de refuerzo de conducta lo estás modificando y su conducta lo modifican, ¿no? Entonces, si te fijas, no es sistema de refuerzo de valores. Los valores están detrás, ¿no? Es las conductas, ¿no? Porque las conductas llevan valores, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros repetimos una conducta, un ejemplo muy típico, una persona que tenga mucho dinero y haga tipo Bill Gates, ¿no? Y tiene empieza a dar bastante dinero a fines benéficos y de forma altruista, vale, muy bien. Aunque esa persona inicialmente lo empiece a hacer por intereses puramente de imagen o por intereses de que tiene una fundación y para desviar intereses fiscales a eso, al final esa imagen se la va creyendo él mismo y al final se convierte en una persona altruista y en una persona que se siente identificada con eso y su conducta actuar así. Es muy importante el ser consciente de lo que es un sistema de refuerzo de conducta y cómo podemos potenciar determinadas conductas en nuestra organización.
Bueno, también estoy de acuerdo contigo, aunque quiero hacerte algún matiz, ¿no? Porque es verdad que en el comportamiento de las personas se da un fenómeno que es la recursividad, ¿no? De forma que nuestra forma de pensar, nuestras creencias, incluso nuestra forma de sentir, afecta nuestra acción, de igual manera que es verdad que nuestra forma de acción, ¿no?, en esa recursividad, puede cambiar nuestras creencias más profundas o nuestra forma de sentir, ¿eh? Y se da esa recursividad, ¿no? Sin embargo, creo que puede ser también interesante un poco intentar entender desde una visión de recursos humanos, de estrategia, intentar entender qué es lo que hay. Ya sé que es difícil, ¿no?, pero yo creo que la forma más efectiva de modificar la acción, ¿eh?, aparte del sistema de incentivos que tú estás comentando, que por supuesto también funciona, incentivos positivos a ser posible, pero si tú ante una persona que ves que no está teniendo una acción adecuada, intentas entender su plano de creencias o su plano afectivo e intentar incidir ahí, yo creo que es mucho más... puede ser mucho más rápido y efectivo. Es verdad que es más complicado llegar a dilucidar ese plano subjetivo, porque al final, claro, los porqués de cada uno son de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo ahí creo que los departamentos de recursos humanos son los que pueden aportar mucho, ¿no?, en trabajar con las personas que no tienen un comportamiento, a lo mejor, que es el que se desea.
Ahí abres un melón del que se pueden sacar distintas tajadas, digamos, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos en muchísimas organizaciones simplemente está enfocado a la administración de los recursos humanos, no al desarrollo. Por lo cual, bueno, ahí hay mucho que podemos hablar. Eso es para una temática una matemática concreta, ¿no? Evidentemente, la reflexión que nosotros tenemos que hacer es, yo siempre digo que los directivos no dirigimos personas, los directivos dirigimos emociones, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que empatizar, tenemos que, como tú bien dices, tratar de conectar con las creencias y las motivaciones que tienen las personas, pero claro, también tenemos que ser conscientes de que cuando estamos liderando organizaciones y en tiempos tan cambiantes, que todo va tan rápido, no hay tanto tiempo para dedicar muchas veces al equipo, ¿no? Entonces, no es lo mismo una pyme con 10, 15 empleados que una empresa con 1.000 empleados, ¿vale? Entonces, bueno, sí es cierto que tenemos que tratar de empatizar, de entender a nuestro equipo, de saber que dirigimos emociones, pero hay ciertas pautas de conducta que o la nos permite. No hay vuelta de hoja, ¿vale? Entonces, ahí no puede intentar entender. O sea, yo tengo un ejemplo de una empresa que estuve hace bastantes años y bueno, un miembro del equipo aceptó, y sin estar permitido, una cesta de Navidad en su casa. Cuando todos los regalos de Navidad los recibíamos todos, incluso el equipo de dirección, y después los metíamos en una sala, hacíamos un sorteo, hacíamos tanto packs como personas había en la empresa, que eran unas 100 personas, y lo repartíamos aparte, bueno, a lo que te tocara, ¿no? Tanto el equipo de dirección como el resto del equipo. Y él aceptó, sin estar permitido, una cesta en su casa. Yo lo despedí a esa persona. Y no era por el valor de la cesta, 50, 60, 70 euros, no era eso. Era que esa conducta no estaba permitida. Y él lo entendió. Y dice, Luis, entiendo perfectamente el despido. A la semana siguiente de despedirlo me pidió agregarme en Facebook, o sea, y tengo buena relación con él. O sea, no, él entendió que se había saltado una regla. Si no permite una cosa de 60 a 70 euros, pues imagínate una cosa de mayor, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje estás lanzando como directivo? Ese. Esta conducta la permito, esta conducta no la permito. Después tú ya si quieres conectas con las emociones de la persona, si después intenta entenderlo, intenta lo que tú quieras, pero hay ciertas cosas que podemos permitir y otras que no.
Sí, sí, estoy contigo que efectivamente ir a la parte que yo estaba comentando es mucho más complejo y muchas veces pues es no hay digamos capacidades, recursos ni tiempo pues para intentar ir hacia eso. Entonces el sistema de incentivos, al final todos nos movemos por incentivos, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Incentivos positivos, incentivos negativos y hay ciertas cosas que funcionan de una manera natural.
Mira, eso que tú dices, perdona David, de incentivos, yo creo que funcionamos por incentivos, funcionamos por motivaciones y funcionamos por compromiso, por las tres cosas. Uh-huh. Entonces tenemos que encontrar como directivo un equilibrio entre las tres cosas. Cómo comprometemos a la gente con los no es que no está motivada, bueno, pero está comprometida y después está incentivada, entonces bueno, son tres cosas muy interesantes sobre que también da para hablar en otro podcast.
Completo. Sí, desde luego. Estamos teniendo algunas pérdidas de segundos cuando hablas tú en ocasiones, pero bueno, yo creo que más o menos luego se recupera el hilo, pero en algunos momentos estamos teniendo alguna pérdida de paquetes de sonido. No sé.
Vale, dímelo y repito, porque bueno, como estoy conectado en remoto y estoy de viaje, pues...
De esos tres ejes que me he quedado con ellos, pero sí me gustaría que lo repitieras, que son los incentivos, uno, está claro, los compromisos.
O sea, nosotros tenemos que trabajar la incentivación, la motivación y el compromiso.
Muy bien.
¿Vale? Y en orden inverso, para mí lo más importante es el compromiso, uh-huh. Después viene la motivación y después la incentivación, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando decimos, oye, queremos tener empleados, yo los prefiero, ¿vale? Las motivaciones son más volubles, ¿no? Y la incentivación, pues sí depende de nosotros como directivo, decir, oye, ¿de qué manera podemos incentivar, ¿no? Yo creo que muchas veces la mejor manera de incentivar o de motivar a una persona es precisamente no desmotivándolo. O sea, los directivos ya tenemos trabajo suficiente intentando no desmotivar a la gente. Si encima motivamos, eso ya es estupendo, ¿no? Pero hacemos más daño desmotivando que tratando de motivar, ¿vale? Entonces, bueno, hay cuántas veces hay un empleado que te comprometes con él a principio de año porque en diciembre le revisas el salario y ahora llega diciembre y no te sientas con él. ¿Qué has hecho? Te has cargado a esa persona. Esa persona ya no confía más en ti, ¿vale? Entonces, si tú has quedado en diciembre, da igual el día, pero tú has quedado en diciembre. Te lo apuntas en la agenda y eso es. Eso es inamovible, ¿vale? Entonces, acciones como esa, es un pequeño ejemplo, pero que de eso tenemos montones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de motivar al equipo?
Efectivamente. Oye, pues la verdad que es muy interesante todo lo que estamos comentando y todo lo que nos estás transmitiendo. Vamos a ir acabando el capítulo de hoy, ¿vale? Llevamos ya pues unos 35 o 40 minutos charlando, ¿vale? Y tenemos que ir cerrando. Aparte que tengo ese pequeño problema de que estoy teniendo esas pérdidas de sonido en ocasiones. Te agradezco mucho que me hayas ayudado, Luis, a desarrollar este tema tan interesante de la estrategia y tan difícil en la empresa y también, por supuesto, aplicado a los temas de ventas. Y desde hace ya un tiempo, pues me da por acabar estos episodios con una canción, ¿no? Para que la gente se despida con la música y con alegría. Bueno, con tristeza, también hay canciones nostálgicas muy bonitas. Y dado que tú me has ayudado hoy, pues oye, te toca elegir la canción de cierre. No sé si tienes alguna ahí en mente, alguna que te guste en especial.
Pues mira, conmigo ahí... No soy fan en concreto de ningún grupo ni nada, de ninguna canción favorita ni nada. Sí es cierto que me gusta música de muchísimo tipo y por lo tanto no tengo preferencia concreta, con lo cual te voy a tener que ceder el testigo de escoger tú la canción.
Hombre, pero alguna te gustará. ¿Te gusta la música española? ¿Te gusta la música en inglés? ¿Te gusta de todo?
Pues mira, a mí me gusta, podemos escoger una que ahora está también muy de moda a raíz de su película, ¿no? De Elton John, ¿no?
Ah, sí, muy buena.
Entonces, Elton John tiene buenas canciones. Había una que era cuando salió de la clínica de desintoxicación, ¿no?
Ya sé cuál me dices, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es la que el videoclip aparece en la playa.
Exacto, esa, ¿no?
Sí, pues venga, oye, pues ya está.
Y entonces, bueno, en un periodo de cambio en el que estamos continuo, ¿no? Que yo le llamo buca al cuadrado, ya no ni siquiera es buca, que tanto se habla, ¿no? Es buca al cuadrado. De tantísimos cambio, bueno, porque tiene resurgir, ¿no? Que en el momento de eso va la canción, ¿no? Va de esa de que resurgió, ¿no? Y se encontró consigo mismo. Entonces yo creo que las empresas tenemos que conectar con nosotros mismos, hacer una introspección, ¿no? Y planificar qué es lo que estamos hablando y tener claras las metas y continuamente resurgir, ¿no? De lo que nos acontece a nuestro alrededor, ¿no?
Pues oye, fenomenal, pues ese cierre que acabas de hacer, ¿no? De tan, tan ilusionante y motivador, ¿no? De estar siempre con esa vocación de mejora y de resurgir y de darnos la vuelta a nosotros mismos para buscar una mejor versión de nosotros como integrantes de la empresa y de como la empresa en su conjunto, junto con la canción de Elton John, que ya estáis, amigos, escuchando. Nos despedimos en Yo También Vendo Empresas y agradecer a Luis y agradeceros a los oyentes. Y nada, hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Nos vemos pronto. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. Down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the